Hace 10 días, el martes 20 de enero, Barack Obama se convirtió en el presidente número 44 de Estados Unidos.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Desde entonces, la expectativa está centrada en los pasos que el gobierno de Obama está dando en estos primeros 100 días en el poder. Porque, y bueno, ustedes saben, 100 días es el periodo donde en general se ponen en marcha las iniciativas más importantes de una nueva administración. Y a juzgar por lo que viene ocurriendo en los primeros 10 días, el presidente Obama no tiene una agenda modesta. El nuevo presidente ya comenzó a promover políticas para sacar a la economía de Estados Unidos de su estancamiento creciente, pero también ha cambiado la postura de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y el combate al calentamiento global, entre otros asuntos. Bueno, para profundizar en estos temas, es que hoy estamos en estudios con Roberto Prosekansky, corresponsal de Perspectiva en Estados Unidos. Ustedes saben que Roberto es además candidato a doctor en Relaciones Internacionales por The Fletcher School en Boston, Massachusetts, donde habitualmente lo llamamos.
El mundo en perspectiva.
Roberto, buen día, un gusto reencontrarte.
Buen día, Emiliano.
Un detalle a propósito de la grabación que escuchábamos recién del momento del juramento presidencial. Se equivocó quien le estaba tomando el juramento, eso confundió a Barack Obama en ese instante. ¿Qué consecuencias tuvo esto?
Aparentemente los asesores legales del ahora presidente dijeron que no había tenido ninguna consecuencia, pero que para ser extremadamente, ante un exceso de cautela, decidieron traer al juez de la Suprema Corte, John Roberts, a tomarle juramento nuevamente a Obama en la Casa Blanca el día siguiente.
Ah, sí, se le tomó juramento por segunda vez. Me faltaba ese dato, me lo había perdido. Sí había visto la polémica, incluso en tono de broma, que había llegado a generarse, pero que se generó sobre si Obama era o no era presidente, ¿no?
Sí, había gente que decía que esta era una administración que respetaba mucho Internet, y que respetaba mucho los rumores en Internet, y que para pararlos en seco y empezar en foja cero, decidieron hacer esta medida muy inusual, claramente, ¿no?
Roberto, si te parece, vamos a comenzar en el repaso de estas primeras medidas del presidente Obama por sus primeros pasos en el área económica, que parece ser la más urgente, la más saliente. ¿Qué destacas tú de lo que vimos en estos 10 días?
Bueno, creo claramente la intención de Obama es lograr la aprobación de un paquete de estímulo a la economía lo antes posible. Es el tema con el que ha estado trabajando desde el 4 de noviembre, que hizo equipo económico, fue el primer equipo que designó. El foco acá no es solamente aprobar un paquete, sino lograr apoyo parlamentario bastante amplio para el paquete, pero también apoyo popular. Entonces hemos visto a Obama y a todos sus asesores en la prensa constantemente tratando de generar el apoyo político para que este plan pase con gran apoyo.
No le ha ido bien por ahora en ese sentido.
No, y eso que Obama redactó el plan, el equipo Obama redactó el plan ya pensando en concesiones a los republicanos para lograr un apoyo más generalizado. No le ha ido bien porque los republicanos en la Cámara de Representantes se opusieron al proyecto. De hecho, no votaron, no hubo ni un voto republicano en la Cámara de Representantes, pero falta mucho, ¿no? Todavía falta ir a Senado y después probablemente, como van a ser dos versiones diferentes, ir a una conferencia entre las dos cámaras y que pasa allí, todavía Obama puede juntar un poco de apoyo republicano.
Ahora, ¿cuáles son los principales ejes de la discordia entre demócratas y republicanos en torno a este paquete económico?
Bueno, acá hay yo creo que dos ejes. Uno es los republicanos están aprovechando a posicionarse políticamente, no le quieren dar todo al presidente, pero además hay una diferencia en parte filosófica y en parte de a quienes representan los dos partidos, y básicamente la diferencia es qué proporción de este paquete de estímulo económico tiene que ser aumento del gasto y qué proporción tiene que ser reducción de impuestos, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es el instrumento más efectivo para lograr un resultado entre comillas, a corto plazo. ¿Viene por ahí la cosa?
Sí, Obama se ha planteado como que, bueno, hay que desideologizar la discusión, han hecho modelos y proyecciones económicas para ver cuál es la forma, cuál es la combinación más acertada para tener un impacto más alto, pero aquí los republicanos están aprovechando esto para posicionarse muy fuerte, y eso que el plan original ya preveía un tercio de reducción de impositiva, una que gran parte de una promesa de la campaña, pero también parte una guiñada a los republicanos para que lo acompañen esta primera iniciativa importante.
I think that the plan that we have on the floor, our alternative, is rooted in the principle that fast-acting tax relief will create more jobs in America than a lot of slow-moving government programs.
¿Qué escuchábamos allí, Roberto?
Escuchábamos a Boehner, que es el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, haciendo el argumento tradicional, es decir, que para los republicanos un recorte de los impuestos va a ser mucho más eficiente, creen que va a ser más eficiente que crear, aumentar el gasto y crear programas gubernamentales que ellos dicen que van a ser difíciles de controlar y que no haya gastos redundantes y que efectivamente va a ser un despilfarro.
Sí, veía otro dato en particular que están usando los republicanos, que surge de un informe interno del Congreso que sostiene que solo el 5% de los proyectos de inversión pública contenidos en el plan podrían llevarse a cabo en los primeros 2 años, ¿no?
Hay toda una discusión sobre, en teoría, el equipo económico de Obama había dicho que quería elegir solamente proyectos para que estuvieran prontos para comenzar apenas fueran aprobados. Acá, y además, hay que aclarar que Obama ve esto también como una enorme oportunidad para tener el espacio político para hacer una serie de cosas que en otro momento no podría hacer. Entonces, sí, hay muchas cosas que están destinadas a la reactivación económica, hay otras que están destinadas para aprovechar el tiempo político para hacer lo que él dice, lo que llama down payments, es decir, pagos iniciales para reformas de infraestructura que él quería hacer de cualquier manera, ¿no?
Ahora, las discrepancias no están planteadas solo entre republicanos y demócratas, también dentro del Partido Demócrata hay matices y no solo matices.
Sí, hay muchos demócratas que están muy enojados porque dicen que esta concesión a los republicanos, que por ahora le ha dado poco a Obama en términos de apoyo, cuestiona, digamos, pone en riesgo la efectividad del paquete. Y muchos más, además hay muchos demócratas que dicen que este paquete, que ronda los 825 billones de dólares, es decir, 825 mil millones de dólares, no es suficiente para llenar un agujero de la economía que se calcula a esta altura que va a ser entre 1 o 2 trillones, es decir, 1 o 2 mil billones, o sea,
sí, 100. Billones en la jerga uruguaya, digamos.
Exactamente. Así que hay grandes diferencias, y inclusive muchos demócratas, inclusive Larry Summers, que es el hombre dentro de la Casa Blanca de punta en el tema, ha dicho que en este caso es mucho más riesgoso hacer poco que hacer demasiado.
Bueno, pasemos ahora a una de las resoluciones del presidente Barack Obama que más titulares acaparó en el mundo en estos días, una medida en torno a la cual reinaba una expectativa muy fuerte. Estoy hablando de la clausura de la prisión militar en Guantánamo, Cuba.
And we then provide the process whereby Guantánamo will be closed no later than 1 year from now.
Allí Obama decía que acababa de firmar un decreto a través del cual se establecía la clausura de la prisión de Guantánamo en un plazo no mayor de 1 año. ¿Por qué ese plazo, Roberto?
Yo creo que Obama se apuró a firmar este decreto para dejar en claro que tenía toda la intención de cumplir esta promesa electoral, una promesa además muy importante, tanto para la izquierda en Estados Unidos, sino como para todo el mundo, que tenía grandes expectativas de Obama. Pero el plazo de 1 año es en plazo porque, por más voluntad que haya, y creo que hay voluntad no solamente de Obama, sino de Robert Gates, que ya era el secretario de Defensa bajo el presidente Bush y sigue siendo el secretario de Defensa ahora, hay muchísimos temas logísticos que solucionar, porque en definitiva en esa prisión hay muchos detenidos peligrosos, detenidos además que, como se le sacó información bajo condiciones dudosas, por decirlo de alguna manera, esa información no puede ser utilizada en sus juicios, es decir, pone mucho más en cuestión qué va a pasar. Se van a tomar un tiempo, y Obama está pateando esto para adelante, manifestó su vocación política de hacerlo, pero pateó un poco más para adelante, y cómo se va a determinar la logística de esto, cómo se van a juzgar las personas que están ahí, qué va a pasar con las que no van a ir a Estados Unidos y van a volver a sus países, donde además hay peligro de que sean torturados, matados, entonces por colaborar o por posibles colaboraciones con Estados Unidos. El tema es complejo. Yo creo que esto de Guantánamo ha sido un gran gesto simbólico, pero que queda mucho por trabajar a nivel de detalle, ¿no?
En la misma línea, pero en otro decreto, Obama también ordenó que los interrogatorios de la CIA queden limitados a los 19 métodos incluidos en el manual del ejército. ¿Qué significa esto?
Que todos estos métodos adicionales que se llamaban en la jerga métodos extraordinarios de interrogación que habían sido habilitados bajo la presidencia de Bush, que incluían, por ejemplo, lo que se llama en inglés waterboarding, que es ahogamiento simulado.
Sí, el submarino.
Exactamente, que Obama dice que considera tortura, está siendo prohibido desde este primer momento. Otro gesto con consecuencias directas, pero también de un enorme poder simbólico que marca un quiebre muy importante con la administración Bush, ¿no?
Los primeros 10 días de la administración Obama. Ese es el tema de la charla que estamos teniendo esta mañana con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky.
Presenta Créditos Inmobiliarios de Banco Comercial.
En el contexto más general, Roberto, el presidente Obama ha sido muy claro en su intento por cambiar el tono de las relaciones de Estados Unidos con el mundo musulmán. ¿Cómo has visto estos gestos?
Yo creo que esto es el cambio más revolucionario que hemos visto hasta ahora bajo esta presidencia. Por primera vez, por ejemplo, una referencia directa al mundo musulmán fue mencionada en el discurso inaugural. Esto es verdaderamente revolucionario.
To the Muslim world. We seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect.
Sí, allí Obama decía que estaba dispuesto a buscar una nueva forma de relacionamiento con el mundo musulmán, basada en interés y respeto mutuo. Esto es un quiebre muy importante. Había una discusión en Estados Unidos sobre si Obama iba a tomar juramento diciendo que su nombre era Barack Obama o Barack Hussein Obama. Vimos, escuchamos que dijo Barack Hussein Obama en otro gesto de no negar la parte de su nombre que representa una parte de su herencia musulmana, y creo que esta forma representa un quiebre importante y que se potenció una decisión que tomó Obama de darle por primera vez una entrevista, la primera entrevista de consejo como presidente, a un canal extranjero y un canal que emite programación en árabe basado en Dubái, ¿no?
Sí. Un hecho de un simbolismo enorme fue la primera entrevista periodística, decías, y se la concedió a Al Arabiya, ¿no? Un canal de cable que emite su programación en árabe y que tiene su base en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
Sí, y más allá del gesto simbólico, que fue muy importante, Obama en esa entrevista dijo cosas que, de vuelta, viniendo de un presidente en Estados Unidos en la época posterior al 11 de septiembre, fueron revolucionarias. Por ejemplo, habló de respeto mutuo, de cooperación, reconoció errores de Estados Unidos en Medio Oriente, dijo que no tiene intención de Estados Unidos ser un poder colonial, y que su primer intención va a ser escuchar y no dictar al mundo musulmán. Algo, un cambio de lenguaje que sorprende mucho, ¿no?
Ahora, respecto de las relaciones con el mundo musulmán, es importante también detenerlos en el análisis de la posición que Obama ha tomado con respecto al conflicto entre Israel y los palestinos.
Sí, este fue uno de los temas más polémicos, ¿no? Porque probablemente no tengo información detallada ni privilegiada, pero probablemente el gobierno israelí decidió hacer esta iniciativa en Gaza mientras Bush era el presidente, también en cierta medida determinando un poco el escenario para cuando llegara Obama. Obama, mucha gente lo criticó porque, si bien él decía en la transición que había solamente un presidente a la vez, si uno miraba las noticias parecería que ese presidente era Obama, pero cuando tocó el tema del conflicto de Israel Palestina, Obama se llamó al silencio. Eso generó algunas decepciones en mucha gente, decepciones que fueron aumentadas en el mundo árabe musulmán cuando designó a Rahm Emanuel como jefe de gabinete, secretario de la presidencia, un hombre con vínculos con Israel. Pero a partir de entonces, desde que llegó a la presidencia, básicamente lo más importante que hizo Obama fue, a nivel práctico, fue designar a George Mitchell, un norteamericano, un ex senador que participó en las conversaciones de paz en Irlanda del Norte, como enviado especial a Medio Oriente, una persona que ya está en el Medio Oriente. El miércoles se reunió con el primer ministro israelí Ehud Olmert, ayer con Mahmoud Abbas, es decir, ya se pusieron a trabajar con el primer objetivo de mantener este frágil cese al fuego en Gaza, esperando las elecciones de Israel del 10 de febrero, que claramente van a ser un nuevo punto de partida, ¿no?
¿Y qué cabe esperar de la política de Obama para Medio Oriente?
Si uno lee lo que Obama dijo respecto a este tema, sobre todo lo que le dijo a la cadena Al Arabiya, yo creo que lo primero que estamos viendo es un cambio de tono, mucho más que en el fondo. En esta entrevista Obama dijo que va a querer involucrarse inmediatamente, que va a empezar por escuchar y no dictar, como decíamos recién, y mucha de la gente que estuvo reunida con el enviado Mitchell estos días ha recalcado que Mitchell primero escuchó, no dijo nada, y llamó a las partes a volver a las negociaciones, pero Obama también insistió que Estados Unidos no va a dejar de ser un aliado de Israel y preocuparse por su seguridad, y insistió en la solución de, digamos, dos estados, un estado judío y un estado palestino. Es decir, no hay nada particularmente nuevo más allá del tono y el estilo en esta propuesta americana. Sí creo que la novedad es que Obama ha dicho, y esto creo que es algo importante, que no va a haber el conflicto árabe-israelí de manera aislada o palestino-israelí de manera aislada, sino que va a ser parte de una política más macro que incluye a las relaciones con Irán, con Siria, con Líbano, inclusive llegando hasta Afganistán y Pakistán. Es decir, parece que va a haber una solución más generalizada para el tema, ¿no?
Para terminar con los asuntos vinculados a la seguridad, ¿qué podemos decir de cómo se ha movido Barack Obama respecto de las guerras en Irak y la guerra en Afganistán?
Sí, esto es difícil, ¿no? Porque una cosa es prometer en campaña que en 16 meses iban a empezar a salir las tropas, ahora él es el comandante en jefe, el otro día fue al Pentágono, se tuvo que reunir con los jefes de las distintas armas y básicamente chocan, porque él sigue manteniendo que el plazo ideal es de 16 meses, quiere mantener la promesa electoral, pero parece ser que los militares están diciendo que, bueno, hay que hacerlo con un poco más de tiempo y viendo cómo evolucionan las cosas en el terreno. Yo creo que todavía no sabemos si Obama va a poder cumplir con su promesa de sacar a la mayor parte de las tropas de combate en 16 meses al ritmo de una o dos brigadas por mes.
Sí, parecería que el desafío para Barack Obama es compatibilizar sus anuncios y sus promesas de campaña con esta realidad con la que está encontrándose, ¿no?
Sí, además no quiere ser el presidente que se apuró en sacar las tropas de Irak y compró un paquete mucho más complicado, sobre todo cuando tiene otras cosas en las que poner su cabeza, ¿no?
¿Y sobre Afganistán?
Bueno, Afganistán es un tema que ha sido central en la campaña, fue central. Obama siempre ha dicho que ese era el eje principal de la guerra contra el terrorismo, siempre insistió que había que aumentar el número de tropas. Parece que eso se va a seguir adelante, que hay 30.000 tropas más que van a ir a ese país, pero además hubo una gran inyección de energía diplomática, si se lo puede llamar de esa manera, con la designación de Richard Holbrooke, que es uno de los diplomáticos más experimentados en Estados Unidos, ex embajador de Naciones Unidas de Clinton, como enviado especial para Afganistán y Pakistán, o sea, vamos a contraparte de Mitchell para Medio Oriente con Holbrooke.
Si pasamos a los temas sociales, estos primeros 10 días de la administración Obama también tuvieron novedades y, por ejemplo, las tuvieron en uno de los temas más polémicos, el aborto. Si te parece, Roberto, recordamos por qué ese es un asunto especialmente polémico en Estados Unidos.
Bueno, es un asunto muy polémico porque Estados Unidos es un país con una gran incidencia religiosa y es un tema que desde 1973, cuando la Suprema Corte de Justicia, en un caso muy famoso que se llama Roe v. Wade, que así se refiere a ello por los litigantes, básicamente legalizó el aborto en Estados Unidos. Eso, desde entonces, el tema se ha transformado en un tema muy, muy, muy divisivo. En general, por un lado tenemos a los conservadores, que son los que promueven la prohibición del aborto, y de otro lado tenemos a los liberales en el sentido norteamericano de la palabra, es decir, la gente más de izquierda, y a los libertarios, que son aquellos que dicen que el Estado no se tiene que meter en la vida de las personas y que, por lo tanto, dicen que este es un tema privado. Entonces, en la interna norteamericana, el tema básicamente está en la órbita de la Suprema Corte de Justicia con esta prohibición de, con este permiso para el aborto generalizado, para el cual se han ido haciendo, sin embargo, algunos recortes. El más importante, una ley que se aprobó durante la presidencia de George Bush, hijo, en el 2003, que prohíbe lo que se llaman los abortos de nacimiento parcial, es decir, abortos en el segundo trimestre, que la Suprema Corte de Justicia, ya con la integración post-designaciones de Bush, mantuvo. Es decir, el tema está en la órbita de la Suprema Corte de Justicia y lentamente, con esta composición de la Corte, se ha ido limitando más el derecho al aborto, pero eso es en la jurisdicción doméstica, ¿no?
Ajá. ¿Y qué ha hecho Obama respecto a este tema?
Y Obama ha hecho lo único que puede hacer sin pasar por las Cortes, digamos, y es levantó restricciones que había implementado el antecesor, el presidente George W. Bush, que básicamente prohibía que Estados Unidos financiara organizaciones internacionales, en particular la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que financiara organizaciones internacionales que promueven, como parte de su actividad, promueven o proveen abortos, entre ellas por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no? Esto ha sido una cosa que es casi como una pelota que se ha jugado en la política norteamericana.
Sí, es un ping-pong entre republicanos y demócratas, ¿no?
Es un ping-pong. El primer presidente en imponer estas restricciones fue Reagan, después vino Clinton, las sacó, Bush las volvió a poner y ahora Obama en su primera semana las volvió a sacar. Sin embargo, Obama, esto creo que es importante, probablemente no tenga demasiado éxito, pero ha insistido que está tratando de que despolitizar un poco el tema del aborto, diciendo que es algo en lo que se pueden poner de acuerdo quienes quieren y no quieren la legalización, es que hay que reducir y focalizarse en reducir el número de embarazos no deseados.
Bueno, seguimos y vamos llegando al final de esta recorrida. Podemos detenernos en estos minutos, si te parece, en las medidas que Obama ha implementado en la posición de Estados Unidos en torno a las cuestiones medioambientales, en particular en lo referido al calentamiento global. ¿Qué destacamos ahí?
Bueno, creo que lo primero que ha hecho, hay dos cosas para destacar de las que podemos ir hablando, pero la primera es a través de las designaciones de Obama, queda muy claro que este es un tema que Obama se va a tomar con muchísima seriedad. Algunos ejemplos, por ejemplo, la designación de Stephen Chu, un premio Nobel de Física, como secretario de Energía, lo que marca, digamos, el compromiso de Obama con el tema, porque esta gente en general que difícilmente conceda su independencia de pensamiento y su prestigio, y van a ser la gente que va a estar negociando la sucesión al Acuerdo de Kioto, ¿no?
En un discurso que pronunció el martes pasado, Obama aseguró que Estados Unidos deberá encarar con firmeza el problema del calentamiento global.
But I want to be clear from the beginning of this administration that we have made our choice. America will not be held hostage to dwindling resources.
Decía Obama, quiero ser claro desde el comienzo de esta administración al respecto. Estados Unidos no será rehén del agotamiento de los recursos naturales, regímenes hostiles y un planeta en calentamiento. No pospondremos medidas porque sea difícil. Este es el momento de tomar decisiones duras. Este es el momento de enfrentar este desafío en este punto de inflexión histórico, eligiendo un futuro que es más seguro para nuestro país. Además, un futuro próspero y sustentable para nuestro planeta. Roberto.
Sí, aquí hay dos medidas que se han tomado en este momento. El primero es, como parte del paquete de estímulo económico del que hablábamos al principio, hay una gran cantidad de recursos que van al desarrollo de energías limpias y también a la refacción de edificios para promover que sean más eficientes desde el punto de vista energético. Sin embargo, claramente acá la estrella de la política es empezar a ajustar cada vez más y progresivamente lo que se les pide a las automotoras en cuanto a eficiencia de sus vehículos. En Estados Unidos, básicamente, hay una ley que se llama el Clean Air Act, la ley sobre el aire limpio, cuyo mojón principal fue en 1970, que básicamente determina que las compañías tienen que cumplir con regulaciones respecto a cuál es el promedio de la eficiencia de su flota vehicular, y esos son promedios que el gobierno federal puede ir moviendo. Una de las cosas que hizo Obama fue decir, bueno, vamos a empezar a acelerar lo que le pedimos a las compañías de auto, que el promedio de su flota sea llegando al año 2020 con un promedio de 35 millas por galón, que equivalen a básicamente un poquitito menos de 14 kilómetros por litro.
Y le ordenó a los reguladores que muevan los trámites de peticiones de 3 estados, incluido California, que buscan implementar estándares de eficiencia en los vehículos más altos todavía que los federales.
Sí, bueno básicamente, en realidad el pedido es un pedido exclusivamente de California. Cuando se redactó esta ley, el Clean Air Act, la ley que establece los límites a la economía de los al rendimiento de los autos, se le dio una excepción a California para que sea y vaya un poco más rápido y sea un poco más estricta que el promedio federal, bajo el supuesto de que es mejor probar tecnologías nuevas y ver cómo funciona en un micromundo que en el país en su conjunto. Y después a los estados se le da la opción de, bueno, cumplir con los requisitos federales o con los requisitos que marca California, y hay 3 estados que siguen directamente lo que hace California. Es decir, si a California se le da un permiso para regir más estrictamente, hay 3 estados que van atrás de ese permiso. Había dicho una petición California que había sido negada por el presidente Bush, y ahora Obama básicamente le dijo a la agencia ambiental que le diera cauce a esa esa petición.
Curioso, ¿no? Porque California es un estado gobernado por Arnold Schwarzenegger, un republicano que chocaba en este tema con el presidente republicano George Bush.
Sí, hay un famoso dicho en Estados Unidos que básicamente dice all politics is local, es decir, toda la política básicamente se explica a nivel local, y los republicanos de California, por más republicanos que sean, muchas veces se parecen más a los demócratas porque es un estado muy liberal, y Schwarzenegger siempre fue un presidente con visiones sociales respecto a la tenencia de armas, al matrimonio homosexual, al aborto y medioambientales muy liberales. De hecho, este resultado, como resultado de esta decisión de Obama, Schwarzenegger ha dicho que va a ser revolucionario lo que va a pasar de aquí en adelante.
Una aclaración, Obama de todos modos aseguró que Estados Unidos no debe estar solo en este emprendimiento y llamó a formar una coalición de países que tomen acciones efectivas contra el calentamiento global.
To protect our climate and our collective security, we must call together a truly global coalition. I've made it clear that we will act, but so too must the world. That's how we will deny leverage to dictators.
Dicho con claridad que nosotros actuaremos, pero también debe hacerlo el resto del mundo. Esta es la manera de negar la influencia a dictadores y de negarle dólares a los terroristas. Y así es como nos aseguramos que China e India están haciendo su parte, así como nosotros estamos dispuestos a hacer la nuestra. Es el momento para que Estados Unidos lidere, porque este momento de peligro debe ser transformado en uno de progreso, agregaba Obama. Roberto.
Sí, me parece que hay que ver cuán efectivo va a ser el liderazgo norteamericano en traer a la mesa de negociaciones a China y a India. Antes siempre fue la excusa, ¿no?, que Estados Unidos no estaba dispuesto a liderar. Vamos a ver, esto creo que está por verse, en qué medida estos esfuerzos, que parecen ser fuertes y genuinos, van a lograr un resultado.
Este es un año decisivo para el protocolo de Kioto.
Sí, porque empieza a negociarse el tratado que va a sustituir el protocolo de Kioto, que va a ser el que va a determinar cómo se va a tratar el tema del calentamiento global en el futuro.
Después de toda esta recorrida, Roberto, ¿qué te parece que podemos concluir sobre los primeros 100 días de Barack Obama? ¿Qué es lo que cabe esperar? ¿Qué podemos decir sobre los que serán los 4 años a partir de los primeros 100 días?
Yo creo que saltan dos cosas a la vista. La primera es que Obama, a pesar de que tiene sobre su mesa la crisis económica más grande desde la crisis del 29, desde la Gran Depresión, él obviamente no tiene la intención de que eso domine su agenda, y básicamente lo ve como una oportunidad para proponer iniciativas a lo largo de una serie de cosas, y no va a dejar que el tema monopolice su administración. Creo que es consciente que tiene un enorme capital político y lo va a usar para tratar de impulsar reformas a lo largo de todo un espectro. Creo que la otra cosa importante que hemos aprendido es que, por más popular y buena voluntad que haya para con Obama dentro de Estados Unidos y con el mundo, quizás las esperanzas de que va a venir una nueva zona era de cooperación entre demócratas y republicanos pueden haber sido un poquito demasiado altas, ¿no?
Los primeros 10 días de la administración Obama, ese era el tema en la charla, el análisis, con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Roberto, gracias, y la próxima será por teléfono, supongo.
Por teléfono desde el frío de Boston, que en estos días andaba por los menos 15.
¿Qué te parece? Bueno, nos reencontramos entonces. Ahora viene la información, la nacional, la tercera edición del Panorama Nacional con María Isabel, y después la tertulia de los viernes.